Porque son las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna, contamos noticias, lo esencial en la crónica de la actualidad de este día, a esta hora con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. Las CUP se reúnen mañana para decidir si apoyan la candidatura de Juntos por el Sí.
En una conferencia política que mantiene en vilo a la coalición independentista de Artur Mas, la CUP viene diciendo que no apoyará la investidura del presidente en funciones de la Generalitat. Xavier García Albiol, por su parte, líder del PP catalán, ha dicho que le produce terror una posible coalición de ambas formaciones secesionistas.
La Audiencia Nacional reabre la causa por el asesinato en 1995 de Luciano Cortizo.
Y procesa por este hecho a los etarras Soledad Iparra Aguirre y Sergio Polo, el comandante del ejército de tierra, murió por la explosión de una bomba Lapa colocada en su vehículo hace 20 años en León.
Mañana conoceremos el ganador del Premio Nobel de Literatura de este año.
Entre los candidatos, el japonés Murakami, el estadounidense Philip Roth o la favorita por las casas de apuestas, la ucraniana Svetlana Alexievich. Se sabrá a la 1:00 p.m. y sucederá al ganador del premio en 2014, el francés Patrick Modiano.
Lluvias fuertes mañana en Alicante, Valencia y Murcia.
Serán persistentes además durante toda la jornada. También puede haber chubascos más moderados en zonas del Cantábrico. En el resto de la península se prevén cielos poco nubosos y temperaturas agradables.
Y a esta hora, en la linterna, el comentario es de Ignacio Camacho.
Rozando la irrelevancia, falto de discurso y de estrategia. Así está el PP en los territorios de mayor incidencia nacionalista, Cataluña, Navarra y el País Vasco. Las comunidades forales se hallan en serio peligro de disolución por falta de un relato adecuado al escenario post-etarra. En un momento en que la desaparición de la violencia exige un énfasis intenso y claro sobre la memoria de las víctimas y de su sacrificio, los populares se enredan en la trampa de los gestos buenistas hacia los herederos políticos del terrorismo. El paso en falso de Arancha Quiroga puede deberse a ingenuidad o a torpeza, pero en cualquier caso ha sido un pisotón en su propia manguera. Ha equivocado el guión. La simpatía que le falta en casi todas partes al gobierno de Rajoy sobra en una sociedad donde aún supuran las heridas del dolor sufrido. Sobre su propia sangre derramada, el PP no puede subrogarse una paz sin vencedores ni vencidos. Hay una clase de tipos ante cuya hosca insensibilidad moral no sirve la voluntad de agradar ni el buen rollito.
El comentario en la linterna de Ignacio Camacho. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico del miércoles 7 de octubre, María Jesús Pérez ABC, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Bueno. Mucho mejor de mi constipado, que está todo el mundo igual.
Está todo el mundo igual,
sí,
¿no?
Sí, y yo temía, digo, es que voy a seguir tosiendo, es que es horroroso.
Estás
digo,
mucho mejor ya, ¿no?
Sí, mucho mejor.
Me alegro. ¿Qué tal, Javier Morillas, profesor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Las clases bien?
Bien, todo.
Todo bien, ¿no? Todo en su sitio.
Todo en su sitio.
Los alumnos han empezado bien el curso.
Han empezado con fuerza, sí.
Bueno, bueno, eso está bien. ¿Qué tal, Joaquín Mismanos?
Aquí seguimos, Juan Pablo.
Recordamos, Joaquín, que se han aliviado algunas de las dudas que había sobre las inversiones de Volkswagen en España tras el escándalo de los motores trucados. De momento, la dirección garantiza las de Navarra.
De momento, sí, están aseguradas las inversiones destinadas a la producción actual y al nuevo Polo A07, es decir, el grueso de los 900 millones de euros comprometidos para la planta de Landaben. Es lo que ha transmitido Volkswagen Navarra, el comité de empresa, en una comunicación interna que ha llegado desde Alemania. Su presidente, Alfredo Morales, se mostraba aliviado en declaraciones a COPE.
Es una tranquilidad, una muy buena noticia, y bueno, y así lo valoramos, ¿no? Tampoco sería conveniente y tampoco nos mereceríamos una noticia contraria a la que se ha dado, ¿no?
Hemos hablado con el comité de empresa de SEAT, pero allí todavía no saben nada, están a la espera de recibir noticias. En Cataluña están en juego 3.300 millones de euros en inversiones.
Desde el gobierno intentan en esta jornada enviar un mensaje de tranquilidad.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, insiste en que hará todo lo que esté en su mano.
El gobierno va a trabajar para que esas inversiones se garanticen en España, para que se mantengan.
Los sindicatos esperan que Volkswagen cumpla sus compromisos, no solo en Landaven, también en Cataluña. Lo contrario, advierte el líder de la UGT, Cándido Méndez, iría en su contra.
Suspender las inversiones no vendría a favor de resolver la crisis, la podría agravar. Y luego, quien no puede aquí pagar el pato son los trabajadores, que son víctimas. Creo que habrá que ser muy riguroso con los directivos que han tomado estas decisiones.
Bueno, esos directivos en Alemania han hablado hoy. El nuevo presidente del comité de vigilancia del grupo, Hans-Dieter Porsche, ha enviado este mensaje.
Este consorcio necesita cambios en la estructura, en el proceso de decisiones y en el trabajo conjunto. Estoy seguro de que Volkswagen saldrá más fuerte de esta crisis.
Volkswagen acaba de presentar a las autoridades alemanas su plan para reparar el polémico software. Hasta enero no van a empezar las revisiones de los vehículos trucados.
Las cifras del día las dejan la Autoridad Fiscal Independiente y el Fondo Monetario Internacional.
La Autoridad Fiscal calcula que la economía española crecerá un 3,1% este año, dos décimas menos de lo que prevé el gobierno. El FMI se suma a la polémica con el déficit, al apuntar que no cumpliremos el objetivo comprometido con Bruselas ni en 2015 ni en 2016. Después de un sospechoso cambio de última hora, apunta el fondo que el agujero será del 4,4% del PIB en 2015, del 3,2% en el 16, 2 y 4 décimas por encima respectivamente. La deuda no pasará del 100% del PIB. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, mantiene que España se ha levantado y que volvemos a estar entre los grandes del mundo.
Nos hemos crecido ante la adversidad como la gran nación que somos. Nos hemos levantado y hoy, de nuevo erguidos, debemos sentirnos en pie de igualdad con las grandes naciones del mundo.
Mensaje de Rajoy en un encuentro con emprendedores donde el presidente de Endesa, Borja Prado, ha alabado la actual política económica.
Quiero aprovechar para reconocer el trabajo de nuestro gobierno y especialmente a su presidente Mariano Rajoy por haber logrado, junto con el esfuerzo de todos los españoles, que nuestro país se haya consolidado en la senda de crecimiento.
Los empresarios, por cierto, las patronales de hoy CEPYME, han enviado un documento a los principales partidos políticos de cara ya a las elecciones generales del 20 de diciembre. Reclaman seguir con las reformas, no repetir los errores del pasado. Las recomendaciones en materia laboral o fiscal son las habituales.
Los que están encantados son los empresarios del sector turístico.
Y es que han cerrado una gran campaña de verano con aumento en las ventas, en los beneficios. José Luis Toreda preside la patronal ExcelTour.
Podemos afirmar que la temporada de verano, el trimestre de verano de este año 2015, es el mejor de la última década de la historia turística de España.
Es lo que dice el vicepresidente de ExcelTour, José Luis Toreda. El sector turístico está de enhorabuena y los mercados de semana fantástica. La verdad, el IBEX 35 ha encadenado su sexta sesión consecutiva al alza. Es la mejor racha desde julio, que le permite asentar los 10.100 puntos. Dos cosas más. Villarmir venderá parte de los derechos de emisión en la ampliación de capital de OHL. Y no sé si lo habéis notado, pero la almendra está disparada de precio, a precio de oro, por la fiebre que hay por ella, por este fruto seco en países como Estados Unidos, China, Rusia, por la menor cosecha. Se cotiza tanto que los robos se han multiplicado en zonas como Aragón.
Aquí estamos en la reunión del equipo económico de La Linterna con María Jesús Pérez y Javier Morillas. ¿Por qué te sonríes con lo de la almendra? ¿Qué sabes tú de lo que está pasando en el mercado de la almendra, profesor?
Es verdad, muy curioso lo que nos cuenta Joaquín. A mí me encantan las almendras. El problema es que tengo una almendra, pero da almendra amarga. ¿Ah, y sí? Tengo que hacerle un injerto.
Podrías forrar, ¿eh?
Sí, sí, hay que tener cuidado.
Pero si lo arreglas.
Pues nada, si suben los precios este Navidad, iba a decir este verano. Esta Navidad el turrón mal, María Jesús.
Turrón de almendra, ¿no?
De almendra mal, ¿no?
Los almendrados y todas esas cosas.
Sí. Pero bueno.
Bueno, pues sí, es curioso, es verdad que bueno, me lo había comentado Joaquín que se había dado esta noticia. Yo no la había visto, la verdad, y me ha parecido muy curioso.
8,7 euros por kilo la lonja de Reus.
Madre mía. O
sea, no está mal, ¿eh?
No, claro que no está mal, es un lujazo, la almendra va a ser un lujo.
Para ver la cantidad de nichos de mercado que se pueden encontrar todavía en la economía española.
Ya te digo.
Y en el sector agrario.
Ya te digo. Bueno, pues ya veremos, porque seguirá vigilando Joaquín, va a seguir vigilando la almendra.
Hay que
porque
seguir.
Ahí sí que le gusta.
Seguir,
el turrón de almendra sí que le gusta.
Ahí es un input de la exportación. O sea,
duda,
totalmente,
sin duda.
Claro.
También hay que seguir vigilando todo lo que está pasando con Volkswagen y, en este caso, ya centrando en España, los 4.000 millones aproximadamente de inversión comprometidos, las dos plantas, la de Martorell y la de Landaven en Navarra. La de Navarra no parece que vaya a haber problema y que los 1.000 millones de inversión se van a poner. Otra cosa es que está ahí en el aire a ver qué ocurre con los 3.300 millones de la planta de SEAT en Barcelona. Hay peligro, María Jesús.
Bueno, si todavía no han dicho nada, la verdad es que, bueno, pues eso mosquea bastante. Es verdad que la comunicación de en esta crisis, creo que Volkswagen la está llevando fatal. Creo que SEAT aquí en España está atado de pies y manos, porque ya sabemos cómo son los alemanes, que lo quieren controlar todo y no dejan que se filtre absolutamente nada. Tanto es que ni siquiera filtran nada a sus propios trabajadores, correcto, ni comités de empresa, etcétera, de cualquier planta.
El presidente del comité de empresa que ha estado estos días en Alemania, ayer estuve escuchando al presidente, a Matthias Müller. Hemos hablado con él, estaba en el aeropuerto, volvía de Wolfsburg y le hemos preguntado, bueno, ¿sabes algo después de lo de Landa? Y dice, no sé absolutamente
nada. Nada, no les han filtrado nada. O sea, yo creo que es verdad que están ajustando o revisando absolutamente todas las inversiones. Serán las totalmente imprescindibles y necesarias. Y bueno, es verdad que hoy ha salido el presidente diciendo que todo lo que tenga que ver con el producto del Volkswagen Polo,
con el
nuevo Polo, eso se va a mantener. Pero lo demás, pues queda, es que no lo ha confirmado.
Eso es el grueso.
Lo que pasa es que efectivamente es el grueso de la inversión, con lo cual, pues bueno, pues algo se mantiene al menos, ¿no? Pero es verdad que sobre SEAT no han dicho nada y los sindicatos o el comité de empresa están muy, muy, muy nerviosos.
Es que la situación es complicada. Yo creo que la dirección lo que tiene ahora que estar es calibrando el monto de las demandas que le van a venir, que le pueden venir, y luego la reacción de los gobiernos. Recordar que cuando apareció esta noticia, el ministro Soria se adelantó y, bueno, en ese momento parecía razonable, nos parecía razonable, ¿no?, que se le iba a exigir a SEA la devolución, y a Volkswagen, a todo el grupo en España, la devolución de esas ayudas, del plan PIB, la cuota parte que le correspondía. Luego parece que no era esto legalmente posible, y ahora vemos que el ministro Soria está intentando, bueno, suavizar la situación y diciendo que va a intentar hacer lo posible, pero el comportamiento del grupo a mí me parece bastante coherente, porque lo primero que tiene que hacer son las cuentas, sí, y lo lógico es que se someta a una economía de guerra, y ya ha avanzado a que de momento los patrocinios pueden quedar pendientes, y los proyectos de inversión hay que volverlos a estudiar. ¿Y todo de qué va a depender? Pues va a depender de eso, de lo que calculen, que puede ser el monto de demandas que haya y de indemnizaciones que tengan que pagar. Es que es muy fuerte. Sí. Es que no solo se han cargado el coche del pueblo, ¿no? Ese Volkswagen, el coche del obrero que dijo Hitler, ¿no?, en los años 30 cuando lo lanzó, que todos tuvieran todos los obreros de Alemania un vehículo. Es que no solo se han cargado la han dañado gravemente. Es la marca Alemania. Toda la tecnología alemana y todo lo que muchos de los productos que van asociados a esa marca Alemania, pues se ven seriamente damnificados. A ello le unimos también todo el desprestigio de Deutsche Bank con aquella alteración que hicieron del Euribor. Entonces, bueno, ya de quién se puede fiar uno en la economía internacional. Si los propios alemanes que iban dando lecciones por ahí, ahora ya no, claro, no van a dar lecciones ninguna. Ni en la Unión Europea ni en ningún sitio. Por tanto, es muy fuerte. Entonces, tienen que calibrar qué es lo que se les viene encima a la compañía.
No, además,
y es
hablaban
que lo hagan con cautela.
Hablaban de la magnitud de las reparaciones, o sea, que no todo van a ser cambiar o reajustar un simple software. Es lo que ha dicho el presidente de Volkswagen. A mí eso también me mosquea mucho. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no se van a quedar los coches iguales? Además, a mí creo que todavía no han
ido esta tarde, María.
Tienen que llegar a un acuerdo.
En los modelos diésel, en los motores de 2 litros, en el 2.0, en los TDI, sí va a implicar cambios en el software, pero en los de 1.6 litros probablemente va a haber que hacer reparaciones técnicas adicionales.
Claro, y es que eso
es lo que ha comunicado Volkswagen esta tarde a las autoridades alemanas.
Que tendrá que ser gratuito para el cliente, lógicamente, y que sí tendrán que repercutirlo sobre la empresa. Con lo cual, sí que han anunciado, pues eso, ajustes dramáticos, digamos, ahorros dramáticos.
Ahorros dramáticos.
Ahorros dramáticos.
Sin especificar dónde.
No, lo que pasa es que sí que han comentado que lo que
sí,
van a parar
han dado algunas
inversiones en maquinaria y en infraestructuras.
Y en patrocinios.
Eso es, no iban a tocar, sí, el tema del fútbol que están patrocinando,
sí,
allí.
Bueno, donde intervienen.
Eso es lo que decían, que eso lo iban a revisar también, claro, y que lo iban a paralizar, que lo que no querían tocar era sobre todo producto.
El Wolfsburgo no tiene una directiva como tal, forma parte de la estructura de la Volkswagen.
Claro.
O sea, no, el director general del Wolfsburgo es el director general de Volkswagen, o sea, no hay, es decir, que está dentro de lo que es la estructura de la empresa, es muy curioso, no hay una directiva del equipo de fútbol, no, Es la empresa.
Es la empresa. Entonces, veremos a ver eso cómo se resuelve. Es verdad que, bueno, es que es una empresa enorme que da empleo a 60.000 personas directas y luego indirectas. No quiero ni contabilizarlo porque debe ser enorme. Pero bueno, sí que hablaban del tema ese de la maquinaria, de las infraestructuras y de sobre todo de los bonus a todo el personal. O sea, que ahí también van a tocar los sueldos de todo el mundo.
No creo
que sea solamente los directivos. O sea, que es que, en fin, va a haber, pues, si no se quiere echar gente a la calle, pues van a sufrir bastante las consecuencias, supongo. Y es verdad que aquí en España, pues el tema de SEAT en Martorell, pues la verdad es que nos tiene bastante preocupados. Es que eran 3.300 millones de euros de inversión. Y eso no nos lo han garantizado
todavía. Más de 10.000 empleos directos, ¿eh? Entonces, más de 10.000. Solamente en Martorell son 12.000.
Si no llegan esos 3.300 millones de euros, ¿qué pasa?
No, pues que además es que la compañía, además, ya el primer trimestre tenía ya números negros y confiaba terminar este año en números negros, en positivo. Ya el año pasado tuvieron pérdidas todavía, yo que sé cuantísimos trimestres iban perdiendo y confiaban en la nueva andadura de la compañía, con
menos
lo cual
inversiones, que hay menos modelos, no se renuevan los actuales, eso, y al final eso pasa factura a las ventas
y
pasa
empleo.
Factura a los números y al empleo, claro.
En Estados Unidos ya han bajado las ventas, ya están disminuyendo las ventas, y es que tienen que hacer,
no, pero era un mes un poco raro,
claro, un replanteamiento total hasta de la publicidad de la marca, es decir, a ver ahora qué es lo que es lo que se busca con respecto a la tecnología, o sea que es para andar realmente con mucho tiento. Yo creo que es una economía de guerra realmente lo que tienen que llevar a cabo.
Es verdad que el presidente está dando un mensaje, bueno, no está utilizador del todo, pero bueno, es verdad que hay que apostar por, dice que hay que apostar por el cliente, velar por el cliente, de que no se ha ocupado.
Que bajar precios, porque ahora mismo siempre Volkswagen en los modelos de la misma gama siempre es un poquitín más caro que el resto, igual tienen que ajustarse a la baja.
Y también han dicho que van a paralizar producción de la gama alta, de coches de lujo, con lo cual ahí también tienes un poco el tema de por dónde va el asunto.
Bueno, a lo mejor ahora las cajas de ahorro alemanas, etcétera, pues se estiran un poco y contribuyen a financiar estos déficits que pueda
tener.
¿Tienes
tú tomada la matrícula de la caja de ahorro alemana?
A las cajas,
tiempo,
ya, ¿no? Pues
que no se metan de muchos embolados o que vengan aquí a pedir
como han estado fuera de todo
la supervisión
control,
europea,
etcétera,
¿no?
pues que eso, que no hagan muchas
vinculadas a su territorio, pero bueno, que tampoco sabemos lo que hay ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor el superávit de la balanza por cuenta corriente tan importante que tiene Alemania, pues no nos extrañe que tenga que haber una política de Estado que intente ayudar a esa imagen del país, que es esta firma, que es realmente la más
popular
y la más importante, ¿no?
Es la mayor parte, claro, del sector exterior alemán.
Por eso.
Con lo cual, si se daña, no solo
para
se daña.
Es una inversión, o sea, lo primero que tienen que hacer es, bueno, ver cuántos son los damnificados, qué reclamaciones hacen, fijar un monto a ver razonable de lo que supone ese engaño manifiesto que se ha producido, etcétera, ¿no?
No, es que tiene difícil solución en muchos aspectos. Yo sí que pensaba, digo, vamos a ver, si por ejemplo mi coche estuviera trucado, que yo tenía muy claro qué tipo de coche quería, ¿no? Y entonces yo llevo ya 2 años con mi coche, que por cierto no lo está, que me he metido en el link y el mío no lo está. Pero si hubiese estado, o sea, yo hice una inversión en un coche hace 2 años porque consumía menos y tenía una potencia que me venía fenomenal y yo creía que era la adecuada y además no contaminaba. Con lo cual, si resulta que mi coche está trucado, ¿qué es lo que pasa? O sea, que me cambian el software, pero consume más, corre menos, porque dicen luego que es que además repercute
en
la potencia del coche. Entonces,
bueno, tampoco corres mucho, ¿no?
Bueno, no vamos a hablar de eso ahora.
Bueno, pero tendrá que llegar a un acuerdo.
No, pero ¿qué pasa con eso? Claro,
cada uno de los compradores.
Muchísimos más conductores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso?
Una indemnización.
¿Te van a dar un nuevo coche o te van a dar una indemnización?
Yo creo que habrá.
¿O te van a hacer un nuevo precio por lo que te queda? No lo sé. Es que a mí me parece complicadísimo, ¿eh?
Claro. ¿Hablamos de las décimas del déficit o de los puntos que te quedan en el camino?
No, déjalo. De los puntos casino.
A ver, de las décimas. Claro, porque aquí esto es un debate de la décima. De las décimas que nos quitan y nos ponen. En la Comisión Europea un día las quitan, las ponen, ahora sale el Fondo Monetario Internacional. ¿Aquí qué está pasando? ¿Por qué están poniendo en cuestión a 2 meses de las elecciones, después de la legislatura que está terminando, que en el quinto presupuesto que ha tenido que hacer este gobierno le están matizando 3 décimas?
Décimas, ¿eh? Hace unos años eran puntos, ¿eh?
Exacto. Es que ya llega. Es que pasó usted del desastre a ahora estamos discutiendo si es en vez de 4,2, 4,5. Y en vez de 2,8, 3,2. Oiga, ¿qué está pasando aquí?
Es que yo creo que no tienen la perspectiva.
¿Quieren que venga Pedro Sánchez a arreglarlo?
Claro, no tienen la perspectiva de dónde venimos. Entonces el esfuerzo ha sido tan grande que si ven la foto fija, claro, somos el segundo país que tiene un mayor porcentaje de déficit. Después de Chipre, pero no nos podemos comparar con Chipre, pero somos el mayor. Luego está Reino Unido y luego otros. Pero bueno, incluso más que Portugal, más que Irlanda, más que Grecia, países que han sido rescatados. Nosotros, que hemos salido por nosotros mismos, salvo la inyección a las cajas de ahorro, el mérito es notable y yo creo que la intervención ahí de Sobel ha sido muy adecuada y parando el resto de la comisión al responsable de asuntos económicos,
Moscovici.
Y de hecho han aplazado porque ha sido una actuación por libre, que realmente no tiene sentido. Es decir, la evolución del déficit en la economía española ha sido realmente ejemplar. Eso no lo puede dudar nadie. Incluyendo además las ayudas, es decir, que el porcentaje con el que cerramos el año pasado y el porcentaje del que se está hablando está incluyendo las ayudas a las
cajas. Banca.
Con lo cual, sí, yo prefiero llamarle
a las cajas para distinguirlo,
porque si no se presta también a la demagogia.
No, claro, por supuesto.
Entonces, yo creo que si vemos la película completa, está muy bien. Si vemos la foto fija, pues claro, la foto fija es que estamos a dos meses de unas elecciones y somos el segundo país que tiene un nivel de déficit mayor y que las principales partidas, que son educación y que son sanidad, si no se recortan, ¿qué es lo que queda? Bueno, lo que queda es mucho, pero son mini partidas que hemos comentado muchas veces, que estaban puestas ya en cuestión en el programa Core, pero que se han llevado a cabo muy parcialmente. Vemos que incluso televisiones públicas que se habían cerrado, como las de la Comunidad Valenciana, pues amenazan con abrirla. Es que, ¿de dónde se va a recortar algo que sea sustancial para seguir rebajando ese déficit público y que la bola de nieve de la deuda no siga creciendo, que es lo importante al final, ¿no? Que no va a haber esa financiación internacional que antes pues venía de los países de Medio Oriente, que ya vemos cómo están, de la Península Arábiga, de China, que tampoco va a comprar nuestra deuda pública, ni podemos pensar que vamos a seguir teniendo esos 1.350 millones de chinos viviendo con un nivel de subsistencia y comprando nuestra deuda pública, ni tampoco a los jefes del Consejo de Cooperación del Golfo, a los emires, ¿no? Con lo cual, pues...
Es que decían que había pasado una cosa muy 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 rara y muy insólita, ¿no? Que bueno, es verdad que Moscovici se ha salido por la tangente, nadie entiende muy bien por qué narices salió. Además es que a mí el corresponsal nuestro, que supongo que el vuestro, pues también, dice que fue una cosa curiosísima, que de repente se acabó la reunión, que iban a dar una... Bueno, iban a estar ante los medios a hablar y Moscovici salió por un lado y Guindo salió por otro. Y entonces Moscovici dio su rueda de prensa particular y dio sus motivos y dijo que había un informe y que España no iba a cumplir el déficit y que no se creía en el presupuesto y que iban a pedir al gobierno saliente de las urnas unos nuevos presupuestos porque no eran creíbles, y por otro lado de Guindos estaba diciendo todo lo contrario. O sea, es que se estaban contradiciendo Guindos sin saber absolutamente nada de lo que estaba diciendo Moscovici y dando por hecho que no iba a pasar nada, que además se había quedado en que las previsiones que con las que se habían hecho dicho documento eran con una actividad económica hasta septiembre, no era entero el trimestre, no era hasta octubre, que es donde realmente la economía española da de nuevo un salto, eso es lo que dice el gobierno, con lo cual las previsiones de crecimiento que había hasta septiembre no eran las previsiones de crecimiento que va a haber ahora y eran menores, con lo cual ellos decían que con esa previsión de crecimiento el déficit que estaba previsto no se podía cumplir y que no era real. Entonces habían quedado en que como esas no eran las previsiones correctas, que se iba a hacer en el informe de otoño que hace la comisión una nueva valoración con otras nuevas previsiones, con las previsiones hasta octubre. Y Guindos estaba y explicaba totalmente convencido de que tenían que revisar ese borrador que tenía en su poder este señor, el francés socialista Moscovici.
Claro, pero decía Javier que no había razones técnicas ni económicas en los motivos de Moscovici, pero sí había motivos políticos.
Motivos políticos,
pues, claro. Yo creo que la clave es
hacer daño directamente.
Claro. Hombre,
a lo mejor ya están también en campaña, ¿no? Y,
claro. Hombre, ya, pero qué mala baba.
Pero lo que no se entiende es a quién le quiere hacer el favor, porque sus compañeros socialistas en España no son partidarios de ese déficit, sino de un mayor déficit.
Al final, el que ha salido respaldado es Guindos, Rajoy. Y España.
Claro, exacto. Y sobre todo que es que vino, estas declaraciones han venido después del aumento de la calificación de la deuda por parte de Standard & Poor's, que nos ha dejado al borde del notable. Casi si hacemos la comparación entre las notas anglosajonas de las letras, aprobado estamos esto, como si fuera un 6,5. Previo a la menor, o sea, no es el notable, no es por supuesto el triple A que teníamos hace 6 años, 7, pero bueno, estamos en ese camino y además hay consenso y además es muy curioso el informe que ha hecho Standard & Poor's, cómo lo justifica. Bueno, habla de dos reformas laborales, no sé por qué, pero bueno, la más hay una que ha sido importante, la otra
el año 10 de Zapatero
era prácticamente nada, irrelevante, no tenía, como se pudo comprobar, ningún efecto. La sustancial ha sido la segunda, pero bueno, ha hablado de las dos reformas laborales, ha hablado de esa progresión tan positiva que ha habido en la reducción del déficit, en las leyes que se han ido creando para que no se den situaciones pues como se habían dado, con los pagos atrasados a empresas, a proveedores, a pymes que tanta disfunción y tanto desempleo también han ido generando, y la necesidad de continuar con las reformas. Y entonces, después de ese informe tan positivo, sale este hombre hablando de, efectivamente, dos décimas.
Este hombre y ahora el Fondo Monetario Internacional, ¿no?
El Fondo Monetario Internacional, bueno, más el fondo, lo